Jorge Torres, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Paco.
Buenos días.
¿Qué tal?
Con el profesor Torres hablamos de muchas cosas, de economía sobre todo, asuntos que parece que no tienen que ver con la economía, pero que en definitiva al final sí que tienen que ver, ¿no? El de hoy es muy claro, las claves para convertir nuestra vivienda en una renta, para aquel que tenga vivienda, claro. Para creer que la vivienda que tenga la tenga propiedad,
es
profesor.
Es un primer paso. Y que la tenga pagada 100% exacto. O no necesariamente, porque esta es otra fase.
Bueno, a ver, mejor. Hombre, llegados a este punto, claro, si con 60, 70, 80 años no la tienes pagada.
Tienes un problema.
No. Tu banco también, pero sobre todo financieramente no has actuado muy bien, ¿no? Porque estas hipotecas concedidas a 50 años y esto son auténticas aberraciones financieras, sí.
Bueno, creo recordar que en Francia había un producto que eran hipotecas a 100 años.
Bueno.
Y si no la terminabas de pagar tú, la terminaba de pagar alguien, ¿no? A 100 años, pero bueno. De cualquier forma, hablamos...
A mayor plazo, menor carga financiera mensual, pero el sobrecoste global es una pasada. Si cogemos una Excel y hiciésemos un cuadrito de amortización, pues veríamos que cada 5 años de incremento, pues estamos hablando de, en función de las condiciones, 20, 30 mil euros más, ¿eh? O sea que cuidado. Cuidado con el plazo, ¿eh?
Claro, si te dan una hipoteca a 100 años y tienes 50...
Pero si te dan una hipoteca
por detrás,
si te dan una hipoteca 100 años, tú ya sabes, tú tienes constancia fehaciente que no la vas a devolver, ¿no?
No, pero estas tenían ahí una letra pequeña muy interesante. Pero bueno. No sé si de las que vamos a hablar se encuentra esta. De cualquier forma, hablamos efectivamente de personas que tienen su hipoteca, que tienen su casa, que o bien tienen la hipoteca ya pagada o les queda poquito. Uh-huh. Hoy precisamente entra en vigor la ley de arrendamientos urbanos. No hablamos de la ley de... No tiene que ver, ¿no? Hablamos de estas hipotecas, la vivienda. La inversión, sin duda por lo general, ¿no? La gran inversión que hacemos los seres humanos, por lo menos los de este país, los que pueden hacerla, ¿no? Y hay fórmulas para... Bueno, sacarle más rendimiento, no sé si más rendimiento para convertir, como bien dice el profesor, la vivienda en una renta. ¿Cuáles son estas fórmulas?
Sí, mira, esto está sobre todo pensado para cuando tenemos más de 50 años y, bueno, pues por los motivos que sean, no hemos generado ningún ahorro financiero para la jubilación, pues bueno, la casa puede ser nuestra gran salvación, ¿no? Es decir, tenemos un activo inmobiliario, pero no tenemos liquidez o dinero suficiente para llegar a fin de mes. Bueno, pues vamos a utilizar nuestra casa para generar ese dinero.
Importante, ¿casa pagada o a punto de...?
Efectivamente, sí, es lo que hemos dicho, exacto. Sí, con estos años
pagada.
Pues, habitualmente, pues exacto, se tiene ya todo desembolsado, ¿no? Entonces, claro, el contexto es tremendo, ¿no? Sí. Ya lo hemos analizado en esta sección. Sí. Nuestro sistema público de pensiones no es sostenible. Yo creo que todos somos conscientes. Cada vez vivimos más. La esperanza de vida en España es la segunda más alta del mundo, 82 años. La natalidad en España está por los suelos. La edad con la que se tiene el primer hijo son 32,8, el número de hijos medio por familia es 1,2. Bueno, pues todos estos factores hacen que la vivienda se tenga cada vez más en cuenta como fuente de ahorro para la jubilación. Entonces, todas aquellas personas que estén en este segmento de edad y que presenten estos factores, ¿no? Pues llegan mal a fin de mes, tienen preocupación un poco por el qué va a pasar después, bueno, pues que sepan que pueden utilizar su vivienda para tranquilidad, es decir, para que tener una renta, un complemento a la pensión y poder pasar los últimos días o los días que les queden, pues de una forma más desahogada financieramente y más tranquila.
Vamos a ver, un perfil medio, un perfil tipo, esta persona, hombre o mujer, que tiene 50 años, más o menos, ¿no? Que tiene su casa pagada o a puntito.
Más de 50, exacto. Próximos a jubilación, lo que estamos diciendo, las pensiones públicas, pues hacen aguas, el sistema es insostenible, entonces... mucha gente tiene la vivienda ya pagada y no es consciente, por desinformación, por desconocimiento, que le puede sacar un rendimiento, que le puede sacar un alquiler. Entonces, fórmulas hay muchas.
A ver,
Paco, y si quieres, las vamos viendo un poco pues sobre la marcha.
La primera de ellas.
Exacto, es lo que se conoce como hipoteca inversa.
De estas he hablado mucho.
Sí, exacto, pero ojo, que son fórmulas pues incipientes, Es un mercado que todavía está verde, pues por lo que decimos, ¿no? Porque no se utilizan mucho. Entonces, bueno, pues hemos creído conveniente pues hacer esta sección, ¿no? Entonces, ¿qué es la hipoteca inversa? Pues su propio nombre lo indica. La hipoteca normal es que el banco te concede un capital para que adquieras la vivienda ya la tienes adquirida, entonces el banco te concede un dinero sobre esa vivienda que ya tienes en propiedad, ¿no?
O sea, entonces, estás hipotecando tu vivienda.
Eso es. Mira, utiliza la propia vivienda para obtener un préstamo y de este modo, pues unos ingresos adicionales que complementen la pensión, ¿eh? En España, pues esto ya se hace, tiene legislación propia desde 2007, se aprobó en 2007, pero no se utiliza mucho, ¿no? Por ejemplo, en otros países, mira, Paco, en Reino Unido, en el año pasado, se realizaron cerca de 40.000 operaciones de este tipo. ¿Sabes cuál es el dato en España? 31. Pero yo creo que es por la desinformación, ¿eh? Sí. Entonces, la moraleja de esto, Paco, seguimos viviendo en nuestra casa hasta el fallecimiento,
sí,
mientras vamos disponiendo de unos fondos.
Sí.
Y son los herederos los que deben decidir si cancelan la hipoteca con sus recursos propios, si venden la casa para devolver el préstamo o constituyen una nueva hipoteca, ¿no? Por ejemplo, mira, una persona de 75 años...
Sí.
Que tenga la casa con un valor de 350.000 euros, pues podría recibir, esto es un dato real, ¿eh? Son, sí, datos reales de un banco,
sí,
podría recibir un capital de 120.000 euros
a
gracias
jubilación,
a la hipoteca inversa,
sí,
o una renta mensual de 700, que esto se entiende muy bien, ¿no? Entonces mucha gente, pues sobre todo, pues que llega en condiciones, pues bueno, que tiene, claro, algo de dependencia, o que no tiene ahorro suficiente, como hemos dicho, pues a la pensión X que haya, que le corresponda por contribución, oye, pues es un complemento fantástico y fenomenal, ¿no?
Levanto la mano, profesor. Sí. Pregunta. Vamos a ver. ¿Y si esta persona no tiene herederos? Si esta persona, vamos a suponer que vive sola. Hola, buenas, ¿qué tal? No sé qué. Ya, pero sus herederos se tendrán que encargar. No, que no tengo.
Correcto. La problemática...
El banco se quedará en la casa.
Correcto. La problemática es la misma. Vale. Pero con la diferencia, claro, al final, exacto, si no se restituye, al final la casa es la garantía. Entonces, si no hay nadie, vale, por este caso, porque no tiene descendencia, que pueda hacer frente a la devolución de esa deuda, responde la casa. Pero bueno, a él, una vez fallecido, igual le da, ¿no?
Entonces, sí, claro.
Mientras los años que tiene de vida...
Esto así.
Buena lección, ¿no? Mientras los años que le quedan de vida, oye, pues es un complemento de 700 euros que le va a venir muy bien y que luego, bueno, pues cuando él fallezca, si, oye, la situación seguirá siendo
testar,
la misma.
También, ¿eh?, se puede testar, ¿no? Lo que quede de la casa, después de haberme gastado yo una serie de dinero y mensualidades para mi jubilación, pues lo voy a heredar a la asociación de tal no sé qué.
Sí, claro, claro, claro. Bueno, de herencias, Paco, podemos hablar otro día, ¿eh? Mira, en Aragón, una de cada dos no se cubren, es decir, se rechazan. Un poco, claro, ya, las herencias, muchas de ellas son envenenadas. Un activo, al final, si sobre ese activo recae una deuda, Paco, tú heredas el activo, pero también la deuda. Y ojo, también por falta de liquidez. Hemos hablado también de impuestos de donaciones, de sucesiones, es decir, heredar un activo, el que sea, pues implica tener liquidez de miles de euros. Y en estos momentos, pues a lo mejor no la tienes, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, otro debate que comentaremos en otra sección.
Sí, sí. Hipoteca inversa. Vale. ¿Algún detalle más, bueno, no?
Yo creo que está claro, ¿no?
Otra fórmula.
Mira, la nuda, nuda, N-U-D-A, nuda propiedad.
Esta sí que no me suena mucho.
Exacto, mira, muy sencillo.
Nuda propiedad.
Mira, en la nuda propiedad, en la venta, vendemos la nuda propiedad, el anciano, la persona mayor, vende su casa y puede seguir viviendo en ella hasta su fallecimiento. Entonces, ¿qué es la nuda propiedad? Es vender la casa en la que se vive a cambio de poder seguir viviendo en ella hasta el fallecimiento. El propietario renuncia a la titularidad, no tienes la casa a tu nombre, y conservas el usufructo de por vida, puedes usar la casa hasta que fallezcas, mientras que el comprador solo puede hacer efectivo el disfrute de la casa cuando el inquilino fallezca. Esto es la venta de la nuda propiedad. Tú tienes tu vivienda, lo que haces es venderla, ya no tienes la vivienda, pero sí tienes el usufructo, es decir, el usudisfrute del bien.
Deduzco, entiendo que esa venta o el precio en esa venta es menor, ¿no? Porque el que,
claro,
compra dice, claro, si compro algo que no puedo utilizar,
exacto,
tiene que costar menos.
Has dado la letra, ¿no?, pequeña de esto, exacto. El hecho de que el comprador no pueda disfrutar de la vivienda hasta que el inquilino vendedor fallezca, pues implica un descuento. Mira, un descuento sobre el precio de mercado que, si tienes 70 años, Paco, puede ser de hasta el 50%. Y si tienes más de 90, pues inferior al 20. Pues cuanto más años tengas, pues evidentemente menos el descuento que tienes que ofrecer, evidentemente, ¿no?
Claro, es muy frío, ¿no? Pero así son las cosas. Yo,
ojo,
me voy a morir.
Exacto.
Tú me compras, te vendo más barato.
Exacto. Sobre todo está pensado, Paco, en aquellos casos en los que tengamos dificultades para llegar a fin de mes, que sepamos que con la vivienda que ya tenemos, oye, pues que podemos tener unos mejores últimos días, ¿no? Meses, semanas, años, evidentemente, ¿no?
¿Alguna fórmula más?
Sí, mira, venta con alquiler garantizado, ¿eh? Frente a lo de antes, la venta de la nuda propiedad, por la que se ingresa un pago único, existe otra opción por la que también se vende la vivienda habitual, es decir, es la venta con alquiler garantizado. Vendes tu casa y sigues pagando un alquiler como inquilino, ¿eh? Entonces, el propietario que vende se convierte en inquilino de su casa. Sí. Es decir, pasas de propietario pues a inquilino. No vas a pagar nada por el alquiler de tu pensión. Es decir, vamos a poner un ejemplo que creo que se entenderá mejor. Mira, a un vendedor de 82 años de una casa en Paseo Ruiseñores, precio de mercado 600.000, se le ofrece un precio de compra de 435.000. Bueno, de esa cantidad, 350.000, Paco, van directos a su cuenta, directos al vendedor, puede disponer, puede gastar, puede hacer lo que quiera, y 85.000 euros a la bolsa de alquiler. Es decir, del precio de venta, una parte es líquido ya, y la otra parte se utiliza para que pagues el alquiler. Entonces, esto es una gran ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque puede llegar a recuperarse en caso de que abandones la vivienda antes de 7 años, que es una garantía adicional, ¿no? Además, el propietario que pasa a ser inquilino puede disponer de la parte de la bolsa de alquiler que no haya consumido si te vas a vivir a otro sitio. O dejarlo a los herederos si fallece sin haber agotado la bolsa.
Y el comprador se lleva 160 y tantos.
Sí, los cuatro, el valor de mercado de la casa eran 600.
Eso es.
Se vende por 435.
El resto se lo queda el comprador.
Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues bueno, ahí está la fórmula.
Venta, ¿no?, con alquiler garantizado, ¿no?
Eso es, eso es.
Y hay más, ¿no? Porque
sí, hay muchos más, ¿no? Pues, por ejemplo, alquiler para mucha gente, es triste, pero cada vez pues más personas se convierten en dependientes, ¿no? Y no puedes hacer por ti mismo pues muchas tareas. Fíjate, Paco, un dato. En 2006 se aprobó la ley de dependencia, por la que el Estado pues asume estos costes, estos cuidados, pero ¿qué ha ocurrido? Eclosión de la crisis, desidia institucional, y hace pues que este pilar del estado del bienestar pues no se cumpla, ¿no? Cada año, por ejemplo, el año pasado fallecieron en España 24.700 ancianos esperando estas ayudas, ¿no? Entonces, bueno, para tratar de ofrecer una solución a estas personas, pues que habitualmente, claro, cuando llegas a estas edades, pues no están capacitados, ¿no? Pues hay empresas que ofrecen un préstamo para que la persona mayor pueda costear una residencia privada a cambio de ceder su casa para que sea alquilada durante unos años. Lo que más gusta de esta opción es que en ningún caso pierdes la propiedad de tu casa. Siempre es tuya. Siempre sigue siendo el titular de la vivienda. Entonces, bueno, pues es otra opción, ¿no? Otra opción válida, sobre todo para financiar gastos de residencia, que mucha gente le preocupa, ¿no? Ay, cuando sea mayor, lo que tú decías, no tengo herederos, ¿qué va a ser de mí? Bueno, pues se puede hacer esto, ¿no? Un alquiler para que vayas financiando el pago de la residencia.
Pero un alquiler a un tercero, claro.
Sí, hay empresas que se dedican a esto, ¿eh?
Sí, es decir, tú exclusivamente en manos de la empresa y la empresa se encarga de todo.
Correcto, correcto.
Bien.
Te pagan a ti una renta.
Y tú estás en la residencia.
Exacto. Y tú con esa renta, pues exacto, la vas utilizando pues para tus gastos, efectivamente.
No.
Es una forma de hacer líquido inversión que no es líquida.
Y no pierdes la casa al final.
Y no la pierdes en este caso, exacto. El titular sigue siendo tú, tus herederos, quien sea. Exacto.
Bien. Alquiler para residencia. Renta vitalicia.
Renta vitalicia, exacto. Mira, en este caso, este es el producto que más gusta. Claro, porque al final, oye, mira, contar con un ingreso mensual fijo hasta que fallezcas, en principio apetece, ¿no? Entonces, permite tener un ingreso permanente con independencia de lo que oscile el mercado y da la opción, si quieres, de dejar todo o parte del ahorro a los herederos, ¿eh? Entonces, bueno, pues es una opción también interesante, ¿no? Esto está pensado para quien cuente con mucho patrimonio, ¿no? Con mucho patrimonio y, bueno, pues deciden vender su vivienda habitual. ¿Y dónde está aquí la gracia? Fiscalidad, ¿eh? La ganancia patrimonial queda exenta a partir de los 65 años si reinviertes todo el capital en la renta vitalicia. Entonces no tributas absolutamente nada.
Es decir, yo tengo 10 chalets.
Bueno, pon uno.
Uno. Me ha hecho mucho patrimonio. Tengo un chalet.
Tienes un chalet, pero tienes mucho activo financiero.
Sí,
mucho ahorro, mucha inversión.
Estoy forrado. Un chalet más un forro tremendo.
Sí.
Vale. Vendo el chalet. A un tercero, o la buena, te lo vendo y ya está. Vale.
Correcto.
Obtengo X.
X. Si tú ese X lo reinviertes, lo utilizas para generar, conformar tu renta vitalicia, decir, pues mira, he ganado 200.000, esos 200.000...
No, es un chalet potente. 400.000.
600.000.
600.000.
Venga, 600.000. No vamos a hacer de menos tu casa.
No, que no es mía, que no tengo ningún
600.000.
chalet.
Entonces, Paco, en lugar de que tú los 600.000 los dispongas ya hoy y puedas ir gastando de esos 600.000 y los puedas gastar ya hoy mismo, no. Esos 600.000 se van a periodificar y me lo invento. Imagínate que esos 600.000, una compañía calcula un poco en base a tu salud y en base pues un poco la esperanza de vida que te queda. Y pues hablamos de que esos el equivalente a recibir 600.000 euros hoy es que tú recibas una renta mensual de 1.750 euros hasta que fallezcas.
Si falleces. ¿Esa renta se puede cambiar a mitad de...
Bueno, o sea, sí, porque, a ver...
¿Quién me tiene que pagar a mí esa renta?
Es la empresa.
Es la empresa. Correcto. Volvemos correcto. A un tercero que es una empresa.
Correcto.
Y ella dispone.
Así es.
Y es una especie también de justificante para yo... Correcto. Con la administración, justificar.
Correcto. 26.700 personas de más de 65 años el año pasado transformaron su patrimonio en esta renta vitalicia. ¿Eh? Sobre todo para aprovechar esta gran ventaja fiscal. Que
claro,
es,
tengo que tener otra casa para vivir en esa casa o ir donde quiera, ¿no?
Correcto.
De ahí el elevado patrimonio.
De esta fórmula, esta última fórmula, pues solamente se puede aplicar en estos casos, ¿no? En casos de personas con patrimonio, con solvencia financiera, etcétera.
Nos piden que expliquemos de nuevo la nuda propiedad.
Sí.
La nuda propiedad, que quizás, no sé si quizás sea lo más desconocido de
claro,
de
es que
estas
son, son términos que evidentemente...
Bueno, son cinco, pero entiendo que habrá más, ¿no?
Sí, estos, ¿no? Las fórmulas a las que más se recurren, ¿eh? Pero claro, jurídicamente hay muchas más opciones, ¿no? Entonces, con la hablábamos de nuda, pero vender la nuda propiedad, ¿eh? Esto es un término jurídico, y al final, ¿qué es lo que se hace? Vender la casa y puedes seguir viviendo en ella hasta que fallezcas, ¿eh? Entonces, ¿qué es la nuda propiedad? Pues decíamos que es la opción de vender la casa en la que vives a cambio de poder seguir viviendo en ella hasta el fallecimiento. Entonces, para que lo sepa el oyente, renuncias a la propiedad de esa vivienda. Si tienes herederos, no la vas a poder transmitir, pero sí conservas el usufructo de por vida. ¿Qué es el usufructo? El uso y disfrute. O sea, la casa sigue siendo tuya a efectos de uso, pero jurídicamente no, ¿eh? Entonces, bueno, mientras el comprador puede usar la casa... Hasta que el comprador no puede usar la casa hasta que el inquilino no fallezca.
Pero
fallezca.
¿Puede ser un comprador individual o tiene que haber detrás una entidad?
Puede ser un particular. No,
¿puede ser un particular?
Sí. Esto es al final una negociación entre empresa particular. Sí.
¿Y el procedimiento de compra es el mismo? ¿Un notario?
Sí, efectivamente, el mismo, exacto. Lo que estás transmitiendo es la nuda propiedad, que al final es la titularidad de tu vivienda.
¿Esto pasa mucho? ¿Esto se hace mucho o no?
Bueno, no se hace mucho, pero sobre todo es un poco por falta de desconocimiento, ¿no? Fíjate que esto, me alegro que me preguntes, porque no hay estadísticas oficiales ni en el INE, ni en el Instituto Nacional de Estadística, ni en el Registro de la Propiedad, ¿eh? Pero te puedo decir que en Madrid-Barcelona, pues se está haciendo mucho, ¿no? Y el perfil es de vendedor de 75 a 80 años. Uh-huh. Es una solución que mejora la calidad de vida de mucha gente que necesita más dinero para su jubilación, ¿no? Ha de afrontar deudas, o lo que hablamos, los abuelos son un pilar fundamental, que podemos hablar otro día, ¿no? Tienen que sostener hijos de hijos, familiares varios. Entonces, es una fórmula para generar más dinero.
En casi todos, o en todos los casos, hay que contar con una empresa. ¿De qué tipo de empresas estamos hablando? ¿Son inmobiliarias? ¿Son empresas que gestionan patrimonio?
Bueno, la actividad, sí, puede haber de ese tipo. Hay empresas especializadas en esto, pero al final puede ser cualquier empresa, ¿no? Que se dedique, pues, a la promoción inmobiliaria, a la compraventa de inmuebles.
Hasta bancos, ¿no?
Sí, bancos, entiendo, por supuesto, ¿no? Correcto.
O sea, no sé si estaréis de acuerdo en que, al final, si una persona de 75 años, vamos a poner que le queden 10 años de vida. No sé, quien está comprando, de alguna manera se está abusando un poquito de la situación.
Claro, eso que decía
floja.
Yo antes, todos salen beneficiados, ¿no?
Es que claro, hablar del fallecimiento pues genera un poco de mal rollo, ¿no? Decir, oh, pobre, está claro que todos vamos a fallecer. No, al final es una relación win to win, las dos partes ganan. Gana el vendedor.
Pero que gana tiene más uno que otro. No, quiero decir, llevarte una casa...
Ojo, no hablamos en términos financieros, ¿eh? Por ejemplo, el vendedor, claro, lo que gana es... renuncia a ganar más plusvalía,
sí.
Pero, oye, lo estás usando exactamente igual que si fuese tuyo. Entonces, ¿qué es lo que ganas? Pues, digamos, más tranquilidad y, sobre todo, mayor solvencia financiera. Es decir, tienes más flexibilidad pues para vivir tus últimos años.
Pero si el comprador, por lo que sea, tiene un problema económico en ese tiempo...
Claro, ahí está ya el poder negociador de las partes y el momento y las circunstancias.
Ahí el que lo va a pagar es quien se había quedado... ¿Entendéis lo que os digo, verdad? El que se ha quedado en la casa ya, haciendo el uso de la vivienda. Si quien ha comprado su casa y le deja vivir en ella hasta que fallezca pasa por un problema financiero, aquí es una situación compleja. Cuando menos yo la veo complicada.
Al final, una negociación está sujeta a todas las circunstancias, pero no nos pongamos en extremos, ¿no? Al final, tú cedes la casa,
no es un tema
sigues
delicado.
Viviendo en ella.
Esto es como cuando te vas a casar y es separación de bienes. Ay, pero con lo que yo te quiero. Si esto es tan romántico este momento, ¿por qué me sacas esto de la separación? Hay que afrontar. O sea, hay ciertos aspectos en la vida que hay que afrontar por aquello de ser más prácticos, aunque
al final,
cueste.
Minimizar riesgos, ¿no?
Minimizar riesgos. Profesor, como siempre, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Un placer, buenos días.